Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, se mantienen en varias ciudades donde aún se mantiene el toque de queda. El Pentágono envía tropas de la Guardia Nacional al área de Washington, D.C., y algunos de ellos ya custodian la ciudad. Nueva York, sacudida por saqueos y actos de violencia con varias decenas de arrestos. Y el presidente de la FIFA apoya a jugadores que se unieron al pedido de justicia por la muerte de George Floyd. Bienvenidos amigos oyentes desde Washington, les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es miércoles 3 de junio de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Esta es la Voz de América y empezamos a informar. Las protestas en varias ciudades del país se mantuvieron por octava jornada consecutiva, aunque las acciones violentas disminuyeron levemente. Luis Alberto Facal tiene un resumen.
Las protestas en Estados Unidos continuaron el martes por la noche en ciudades de todo el país, mientras la gente seguía expresando enojo y frustración por la muerte de George Floyd bajo custodia policial. Los manifestantes desafiaron las órdenes de toque de queda nocturno en algunas áreas, incluida la ciudad de Nueva York, donde cientos de personas permanecieron en el puente de Brooklyn hasta altas horas de la noche. En Atlanta, la policía disparó gases lacrimógenos para dividir a una multitud de cientos que permanecieron después del inicio del toque de queda de las 9 de la noche. Miles de manifestantes también acudieron el martes por la noche en Los Ángeles, donde el alcalde Eric Garcetti se arrodilló junto con los policías en lo que se ha convertido en una muestra de solidaridad con los manifestantes. Otras protestas tuvieron lugar en Miami, Houston, Orlando, Nueva Orleans y Seattle. Las manifestaciones comenzaron hace más de una semana en Minneapolis, donde George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió después de que un oficial de policía blanco lo sostuvo boca abajo en la calle y presionó una rodilla contra su cuello durante varios minutos. El estado de Minnesota dijo el martes que presentó una acusación de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Minneapolis y abrió una investigación sobre si el departamento ha participado en prácticas discriminatorias sistemáticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el Pentágono envió 1.600 tropas en servicio de la Guardia Nacional activados para custodiar Washington, D.C., luego de una masiva manifestación pacífica registrada el martes que desobedeció el toque de queda. A través de un comunicado, el portavoz jefe del Pentágono, Jonathan Huffman, dijo que las tropas fueron enviadas desde Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Drum en Nueva York. Los miembros activos se apostarán en bases militares en la región del Capitolio Nacional, pero no en Washington, D.C. Están en estado de alerta mayor, pero permanecerán bajo la autoridad del Título 10 y no participan en el apoyo de defensa a las operaciones de la autoridad civil, puntualizó. Sin embargo, algunas zonas de la ciudad tienen ya a esta hora presencia de la Guardia Civil y tenemos más detalles de lo que sucedió ayer en Washington, D.C. en este informe de Tony Cano.
La capital de Estados Unidos seguía en las últimas horas bajo tensión debido a las protestas que se iniciaron en Minneapolis hace poco más de una semana como consecuencia de la indignación causada por la muerte del afroestadounidense George Floyd. En medio de una fuerte presencia policial, decenas de personas se volvieron a reunir en los alrededores de la Casa Blanca con pancartas y altavoces exigiendo justicia y acción por parte de las autoridades por la muerte de Floyd, al que algunos catalogan como un acto de racismo. Los manifestantes que llegaron a las proximidades de la Casa Blanca pedían a los policías y demás miembros de los cuerpos de seguridad que se arrodillaran como muestra de respeto y apoyo a sus peticiones. Lo que sucede en la capital es parte de una serie de manifestaciones que se han dado por quinto día consecutivo, a pesar del toque de queda que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, impuso y que entró en vigencia el lunes y volvió a entrar en efecto desde el martes en la noche hasta las 6 de la mañana de este miércoles. Sin embargo, la orden no detuvo a decenas de manifestantes que rodeaban las cercanías de la Casa Blanca. Los manifestantes que trataban de acercarse fueron dispersados por grupos antidisturbios de la policía. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Nueva York vivió otra noche de saqueos y violencia, aunque en menor proporción que en jornadas anteriores, aunque la policía detuvo a decenas de personas. Los detalles con Celia Mendoza.
Las autoridades aseguran que han arrestado alrededor de 200 personas. Hasta el momento no se ha indicado si fue por vandalismo y saqueo o por romper las medidas del toque de queda. Sin embargo, durante la noche de ayer, pasadas las 8 de la noche, miles de manifestantes se mantuvieron pacíficamente caminando por algunas de las zonas, incluida Manhattan y Brooklyn. Algunos de ellos quedaron atrapados en una situación con las autoridades en el puente de Manhattan, a tal punto que se impidió el paso desde Brooklyn hacia Manhattan. Algunos tuvieron que regresar, algo que tomó algunas horas. Algunas de las tiendas que fueron vandalizadas se encuentran en la calle 14, cerca a Union Square, uno de los lugares más representativos para los manifestantes. Sin embargo, la situación en las calles fue mucho más controlada a comparación de los dos días anteriores, cuando se llevó a cabo el mayor número de saqueos. Las autoridades andan buscando a algunas personas que cometieron actos en contra de los policías. Aseguran que no van a implementar la Guardia Nacional. Esto es lo que ha dicho el alcalde Bill de Blasio. La policía de Nueva York hasta el momento indican que pueden utilizar a sus 30.000 miembros de la fuerza policial para mantener la calma. Se espera que haya más demostraciones públicas durante los próximos días. Las autoridades han advertido acerca de la posibilidad de que estas congregaciones masivas puedan llevar a un resurgimiento del coronavirus. Esto cuando la ciudad de Nueva York se prepara para su apertura en la primera semana de junio. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa. Al volver, más noticias de Latinoamérica.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América y los invitamos al recorrido informativo por América Latina y sus noticias. El presidente interino Juan Guaidó y el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llegan a un acuerdo para hacer frente al COVID-19 en Venezuela. Carolina Alcalde en el informe.
A través de un comunicado, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó informó haber firmado con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. De acuerdo al texto, el requisito de la Organización Panamericana de la Salud para recibir los fondos aprobados para la ayuda humanitaria era que el gobierno en disputa se comprometiera a no poner obstáculos en la ejecución del programa. El ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, aseguró que se trata de un acuerdo de colaboración firmado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, el médico infectólogo politólogo Julio Castro, asesor en temas de la salud de la Asamblea Nacional, y Gerardo de Cosio, representante de la OEPS en Venezuela, como testigo. Rodríguez expuso las líneas prioritarias para la respuesta a la pandemia plasmadas en el documento.
Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio, tratamiento oportuno y adecuado de los casos confirmados, protección del personal de salud.
Consultada por La Voz de América sobre cómo explicar que en medio de la confrontación ambos sectores hayan alcanzado un acuerdo, la analista Mibelis Acevedo considera que al margen de las tensiones que se perciben a diario, se están dando acercamientos entre actores vinculados a ambas fuerzas, presionados a su vez por la grave proyección de la pandemia.
Nos dice que algunos sectores comprometidos con la solución política están ejerciendo su influjo hacia lo interno, que de algún modo se entiende que ningún bando puede resolver esto por sí solo, que ¿quién gana con esto? Básicamente gana el pueblo venezolano, la gente que está sufriendo.
A juicio de la analista, el acuerdo debe entenderse como un triunfo de la política y de la sensatez, pero que no necesariamente implica una rendición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador ingresa en el denominado semáforo amarillo de la flexibilización para permitir el incremento de actividades y hay un nuevo salvoconducto en vigencia. Giselle Jácome informa desde Quito.
Quito, la capital de Ecuador, vuelve a las calles de manera progresiva este miércoles 3 de junio, pues cambia a semáforo amarillo, lo que significa la apertura de centros comerciales, restaurantes y circulación de transporte público con aforos limitados. Las medidas de bioseguridad se exigen para que no suban los contagios. La presión económica es un factor que obliga a salir de casa. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, menciona.
Tratar de reactivar los negocios, dado a que la situación de liquidez de la mayoría de las empresas ya no da más.
El municipio de Quito ha organizado un regreso progresivo de los sectores, pues en esta nueva realidad no todos podrán movilizarse al mismo tiempo. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio, reveló cómo será la integración.
El sector industrial que entre primero, y posteriormente el sector público, luego el sector comercial y luego el sector de servicio.
Los hospitales que atienden a enfermos de COVID-19 están a su máxima capacidad, pero el alcalde Jorge Yunda menciona que el Ministerio de Salud le ha garantizado que habrá atención para quienes lo necesiten.
Que el sistema sanitario, si bien es cierto, está trabajando en su máxima potencia, no se ha desbordado la capital.
Para vehículos privados hay restricción de circulación. Solo podrán hacerlo de lunes a sábado y por placas pares e impares. Los domingos no se permitirá su utilización. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, Honduras continúa enfrentando la pandemia del COVID-19 con cifras en ascenso, tanto en contagios como fallecimientos. Pero en medio de esta situación surge un nuevo método de tratamiento. Óscar Ortiz tiene este informe.
Más de 5.000 casos positivos de COVID-19 se contabilizan en Honduras por el avance de la pandemia del COVID-19 y la ciudad de San Pedro Sula en el norte del país sigue siendo el epicentro del coronavirus donde aún persiste el toque de queda y la cuarentena. Sin embargo, y en este escenario, se ha puesto en marcha un tratamiento conocido como maíz y catracho, creado por los médicos hondureños Miguel Sierra, jefe de investigación de la Universidad de Texas en Estados Unidos, y el doctor Omar Videa, quien proporciona detalles de la administración de este producto.
Con el modelo tanto maíz como catracho ha llamado la atención cómo se ha logrado reducir la tasa de letalidad en Sudamérica y en Centroamérica con los países que hemos conversado, de poder brindar toda la información y ponernos en la disposición de dar las orientaciones y darles a conocer la experiencia que nosotros en Honduras estamos teniendo de manera positiva.
Por su parte, Lesbia Villatoro, epidemióloga y jefe de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula, analiza los alcances que hasta ahora tiene el tratamiento maíz y catracho.
Las pruebas se evidencian en base a la clínica y pues se está demostrando que se reducen ciertos tipos de síntomas en base al uso de los medicamentos que se están administrando. Pero para tener una certeza científica deben hacerse estudios amplios y masivos para tener la evidencia como tal y poder ser socializadas a nivel mundial.
Los especialistas siguen de cerca la evolución de la pandemia y aseguran que el tratamiento es únicamente para pacientes con síntomas de COVID-19, y que reduce la carga viral en más del 90%. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los nicaragüenses acatan medidas de resguardo voluntario ante la advertencia médica de alto riesgo de contagio de COVID-19 en las próximas semanas. Daliana Ocaña tiene el reporte.
El gobierno del presidente Daniel Ortega prácticamente no ha rendido cuentas sobre los recursos que habría destinado para combatir la pandemia del COVID-19 y Nicaragua es considerado como el país con mayor carencia de transparencia fiscal en este tema, según un análisis presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El economista Luis Murillo dijo a La Voz de América que esto no es una novedad.
En Nicaragua no tiene actualizada, ¿verdad?, y está violando la ley de acceso a la información pública, incluso antes de las dos crisis, y mucho menos en la actualidad, cuando se debieron de haber creado los mecanismos para poder en este caso generar esas estadísticas estandarizadas.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que evaluó a cada uno de los gobiernos de la región a través de 12 parámetros subdivididos, reprobó a Nicaragua en los dos indicadores basados en los estándares internacionales de transparencia fiscal, una calificación que no sorprende al economista Luis Núñez, que sostiene que las finanzas del Estado nunca han contado con una supervisión de la Contraloría de la República.
Si algunos países de 12 puntos, de los 12 puntos que plantea ICEFI, algunos han cumplido 5, 4, creo que Nicaragua no ha cumplido ni uno solo. Comencemos, por ejemplo, con el manejo de las estadísticas, las enfermedades, de los fallecimientos.
Entre los datos desconocidos sobre los fondos destinados al manejo de la pandemia está el destino de $1 millón que el Banco Centroamericano de Integración Económica entregó a Nicaragua para combatir la expansión del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Y los intentos para combatir de manera efectiva al COVID-19 son muchos, y entre ellos está la inteligencia artificial y la realidad aumentada al servicio de la comunidad. Y la pregunta en este reporte de Alonso Castillo es si estamos preparados para construir nuestro propio respirador artificial.
La escasez de suministros médicos, equipo de protección personal y tecnología clínica ha sido un gran desafío para los profesionales de la salud en el mundo, por lo que investigadores de la Universidad Internacional de la Florida están desarrollando una aplicación que podría brindar soluciones.
La realidad aumentada lo que hace es que graba vía la cámara y después sobre la imagen te puede poner información que te puede ayudar a entender lo que está pasando o entrenarte, por ejemplo. Todo esto pasa en real time.
Según el doctor Miguel Alonso Jr., uno de los investigadores en la Escuela de Computación y Ciencias Informáticas, la plataforma utilizará módulos de capacitación interactivos.
Utiliza la realidad aumentada para entrenar a primeros respondedores, médicos, enfermeras, en el uso de equipo de técnicos como los ventiladores.
El premio denominado RAPID, otorgado por la Fundación Nacional de Ciencias a la Escuela de Ingeniería y Computación de la Universidad Internacional de la Florida, también creará vínculos entre tecnólogos y profesionales de la salud.
Conectar individuos que le haga falta diferentes información sobre lo que es el tratamiento de COVID-19. Un vendedor de máscara, ¿cómo tú puedes conectarte con, por ejemplo, un hospital que a lo mejor le haga falta máscara?
La aplicación tiene como finalidad que cualquier persona que desee participar en la lucha contra el COVID-19 tenga las herramientas para poder hacerlo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y las atracciones turísticas más famosas de Italia se están reabriendo, pero se anticipa que los visitantes extranjeros no llegarán tan pronto. Sabina Castelfranco reporta desde Roma.
Sin las habituales multitudes de turistas, el esplendor del juicio final de Miguel Ángel pintado en el techo de la Capilla Sixtina es una oportunidad que pocos en Roma intentan perderse. Para muchos es una oportunidad única en la vida para ver los brillantes colores de la sala donde se eligen los papas. La reapertura de los museos vaticanos fue un evento importante esta semana. Visitantes con máscaras alineados afuera de los museos esperaron su turno para ingresar después de 80 días de cierre debido a la pandemia del COVID-19 y fueron saludados personalmente por la directora del museo, Bárbara Iatta, y ella dijo que la reserva previa es esencial y se deben usar máscaras y agregó que existen medidas estrictas de seguridad y distanciamiento social.
Estamos abriendo con la voluntad de compartir, de continuar nuestra misión, que es compartir nuestra increíble y universal herencia de la historia, el arte, pero también de la fe. Y por eso es importante que esta apertura sea una casa abierta para todos.
Pierangelo Vernizzi y su esposa fueron de los primeros en visitar el día de la inauguración, porque viven en Roma. Es muy extraño, admitió, ver los museos sin turistas, pero precisamente por eso vinieron.
Aprovechamos esto, hay muy, muy poca gente, no hay una cola larga, no tenemos que esperar mucho tiempo, pocas personas, fáciles de visitar, ver y disfrutar de los museos del Vaticano.
Así los visitantes pueden admirar nuevamente las obras maestras restauradas en las habitaciones de Rafael y los muchos otros tesoros alojados en estos extraordinarios museos. También se han reabierto otros monumentos como el Coliseo en Roma, visitado por más de 7 millones de personas el año pasado, y al igual que los museos vaticanos, es también uno de los destinos turísticos más populares de Roma. Pero por el momento son solo los romanos los que disfrutan de estos famosos sitios. Sabina Castelfranco para Voz de América, Roma.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intervino en el debate sobre los jugadores de la Bundesliga que protestaron durante sus partidos para exigir justicia tras la muerte de George Floyd. De acuerdo con el líder del órgano rector del fútbol mundial, los futbolistas que han realizado actos de protesta deben ser aplaudidos, no castigados. Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, recibió una tarjeta amarilla por sacarse la camiseta durante un encuentro de la Bundesliga. Debajo de esa prenda, el extremo inglés llevaba otra camiseta que tenía escrito el mensaje "Justicia para George Floyd". Achraf Hakimi, compañero de Sancho, así como el volante del Schalke, Watson McKinney, mostraron el mismo mensaje durante el fin de semana, incumpliendo supuestamente las reglas de la Federación Alemana de Fútbol, la cual advirtió que consideraba la posibilidad de abrir un caso para imponer medidas disciplinarias, pese a expresar orgullo por los actos de los futbolistas que ahora tienen el respaldo de la FIFA. El entrenador de los Celtics de Boston, Brad Stevens, cree que la mejor forma de ayudar a sus jugadores en este momento es escuchándolos. Algunos integrantes del equipo de baloncesto de Boston, como Jaylen Brown, Marcus Smart, Enes Kanter y Vincent Poirier, están entre los jugadores de la NBA que han participado en las recientes protestas tras la muerte de George Floyd. El deceso ocurrió después de que un policía puso su rodilla sobre el cuello de Floyd, un hombre de raza negra quien estaba tirado en el suelo y quien suplicaba diciendo que le faltaba aire. Y la temporada de la Fórmula 1 finalmente se pondrá en marcha con carreras seguidas en el circuito del Gran Premio de Austria en julio como parte de una tanda de 8 pruebas en Europa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América, emisoras, celebridades y empresas de transmisión de música, incluidas Apple Music y Spotify, desactivaron o hicieron cambios en sus servicios el martes para demostrar lo que llamaron su solidaridad con las protestas por la muerte de un hombre de raza negra a manos de un policía de raza blanca en lo que fue denominado Blackout Tuesday. Celebridades como Rihanna, Katy Perry, Britney Spears y Kylie Jenner utilizaron las redes sociales para protestar la muerte de George Floyd. Estrellas de la NBA como LeBron James publicaron una fotografía negra vacía en sus páginas de Instagram. La página oficial de la liga publicó la misma foto con el numeral NBA Together. Apple Music dijo que aprovechó el día para reflexionar y planificar acciones en apoyo a los artistas y creadores afroestadounidenses. Los estudios de Hollywood y los sindicatos propusieron pruebas exhaustivas de coronavirus y otras garantías para permitir que actores y técnicos reanuden la producción de películas y programas de televisión en Estados Unidos. Un grupo de trabajo de la industria del entretenimiento envió recomendaciones a los gobernadores de California y Nueva York, dos de los centros de producción de entretenimiento más grandes del país. El grupo instó a realizar pruebas periódicas para el elenco y el control diario de los síntomas mediante controles de temperatura. A los técnicos se les requerirá utilizar mascarillas. Sin embargo, los actores no podrán usar máscaras u otro equipo de protección personal durante la filmación. Se les recomendaría minimizar las escenas con contacto cercano o usar efectos digitales para retratar momentos íntimos. La Metropolitan Opera de Nueva York mantendrá sus cortinas cerradas hasta la gala inaugural de la víspera de Año Nuevo y anunció una temporada más breve por la epidemia de coronavirus. La temporada 2020-2021 debía comenzar en septiembre en el Lincoln Center. Se postergarán 4 nuevas producciones según el sitio web del Met. Los teatros en Broadway han extendido su cierre desde mediados de marzo hasta al menos septiembre 6, mientras que 2 importantes musicales en Londres, Hello Dolly y Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, fueron postergados hasta 2021. El Sargento Pimienta está de fiesta. Los Beatles publicaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el 1 de junio de 1967, así que el icónico y psicodélico trabajo discográfico de aquellos 4 de Liverpool cumple 53 años. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.